Hola, soy Gabriela Soní, Chief Investment Officer en UBS México. A nombre de Alejo Cherwonko, titular de este espacio, les doy la bienvenida a este episodio dedicado a discutir el futuro energético de América Latina. Y para ello tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial, Doris Capurro, una reconocida líder en el campo de la energía y la sustentabilidad. Bienvenida, Doris, ¿cómo estás?
Hola Gabriela, muchísimas gracias por esta invitación de poder compartir algunos pensamientos y alguna reflexión sobre hacia dónde vamos con la energía en América Latina.
Mil gracias por acompañarnos. Doris fue vicepresidenta de YPF, la empresa más grande de energía en Argentina entre 2012 y 2015. Estuvo a cargo de los asuntos públicos y corporativos, relaciones institucionales, marketing y comunicaciones. También estuvo a cargo de la Fundación YPF, que se especializa en sustentabilidad social y medioambiental. Actualmente, Doris es fundadora, CEO y presidenta de Luft Energía, una empresa de inversión argentina creada en 2016 para promover la transición energética, lo que la convierte en una voz fundamental para entender las oportunidades y retos en este proceso. Doris, muchas gracias por acompañarnos hoy. Para comenzar, ¿cómo describirías el estado actual de la transición energética en América Latina?
Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por esta introducción. Latinoamérica enfrenta los mismos desafíos energéticos que enfrenta hoy el mundo, y el mundo está en un enorme trilema. El trilema es la seguridad energética, tema que se reforzó muchísimo con la guerra de Ucrania. Entonces hubo como una angustia y necesidad de rever el timing vinculado a la transición energética. Otra parte del trilema es la sustentabilidad y la accesibilidad. Y esos tres valores van cambiando la prioridad de acuerdo a coyunturas internacionales y de acuerdo a la capacidad de producción energética que cada país o cada región tiene. Y Latinoamérica en realidad se encuentra en una situación, si se quiere, privilegiada, porque tiene unos recursos naturales increíbles, tanto para las renovables, para las energías renovables, como también para el petróleo, para el gas y para los hidrocarburos. Y justamente eso la hace tener el desafío de dónde priorizar. Si prioriza, como quiere hoy la Argentina o Brasil, sus capacidades hidrocarburíferas, o prioriza sus capacidades de recursos naturales renovables como el sol y el viento y el agua, que América Latina está tremendamente beneficiada en esos recursos. Y ahí es donde se dirime la situación de toda América Latina, que además se encuentra en una situación ventajosa en relación a su avance en la transición energética, porque históricamente ha llegado a una matriz energética en la cual las energías renovables tienen un peso mayor. Llega casi al 61% si se toma la hidroelectricidad. Pero bueno, es un poco un engaño, porque la hidroelectricidad que tiene, por ejemplo, Paraguay, que prácticamente está nutrida por hidroelectricidad, nos cambia un poco el parámetro en relación a lo que se considera las nuevas voces de las energías renovables, que son la energía eólica y solar. Pero tenemos todo en América Latina, lo que nos falta es el desafío de nuestros recursos financieros tan limitados y los entornos de inversión tan inestables que nos caracterizan.
Qué interesante, Doris. ¿Y cuáles son las oportunidades que enfrenta esta región privilegiada en este proceso de transición?
Bueno, precisamente las oportunidades son el aprovechamiento de los recursos infinitos que la Argentina, que América Latina, perdón, tiene. Pero esta contradicción, por ejemplo, Brasil, México, Argentina, que tienen muchos recursos hidrocarburíferos, de acuerdo a los cambios políticos van priorizando unas energías versus otras, cuando en realidad La posibilidad y la oportunidad enorme de América Latina sería que esta vanguardia que tiene en su matriz energética la pudiera desarrollar con mucha mayor amplitud y ser un exportador neto de energías hidrocarburíferas y utilizar las energías renovables para su propio consumo en América Latina. Tenemos una oportunidad porque tenemos décadas de una matriz energética limpia, precisamente por lo que expliqué antes, por la participación hidroeléctrica, y tenemos una biodiversidad envidiable. Pero bueno, no estamos aprovechando bien los activos, porque en vez de hacer de la Amazona un recurso terrible para la captura de carbono en el mundo y poder compensar precisamente la emisión de carbón, no estamos aprovechando todos nuestros bosques tropicales y la biodiversidad que tenemos en América Latina. Así que tenemos todo y no sabemos usarlo bien hasta el momento.
Doris, ¿y qué papel juegan las políticas gubernamentales en este aprovechamiento de los recursos que mencionas?
Bueno, los estados y los gobiernos son fundamentales en la transición energética, porque si bien el sector privado tiene cierta conciencia sobre la necesidad de la sustentabilidad ambiental y social, sin embargo, si no hay incentivos por parte de los gobiernos y del Estado, básicamente, esto no ocurre. O sea, las empresas se aprovechan eventualmente, por decirlo de algún modo, de la laxitud de las leyes o de las normas vinculadas al cuidado ambiental, y entonces esto no ocurre con la misma fuerza. En cambio, en los países donde el marco del Environmental, Social and Governance, y lo que se llama el ESG, es fundamental para que haya de parte incluso de los contaminadores una captura de carbono o una compensación del carbón, la política de los gobiernos es central para que esto ocurra. Imagínate que Argentina, Brasil, México y Venezuela emiten el 70% del total de emisiones de América Latina. Y eso también es el resultado un poco de las políticas que ocurren. Tenemos que con los cambios políticos, de pronto el Amazonas particularmente podría ser un recurso increíble de compensación del carbón y de pronto esto en las políticas no ocurre, como pasa también en Estados Unidos.
No, hombre, tres países responsables del 70% de las emisiones, Doris, es altísimo. Aquí quizás, Doris, la siguiente pregunta sería, pues, ¿qué países están más avanzados y tienen mejores planes estratégicos en el área de energía y cuáles están más retrasados? Y, pues, si pudieras incluso dar algunos ejemplos de políticas gubernamentales exitosas en la región para acelerar la transición energética.
Mira, un excelente ejemplo es Uruguay. En realidad hay dos países en América Latina que prácticamente son sustentables desde el punto de vista de las energías renovables. Uno es Uruguay y otro es Costa Rica. Uruguay, el 98% de su electricidad proviene de fuentes renovables y la energía eólica, por ejemplo, representa el 40% de su generación eléctrica total. Y esto no es porque de pronto a alguien se le ocurrió. Esto es porque hubo políticas públicas sustentables, y cuando digo sustentables en este caso quiero decir que no fueron cambiando de un gobierno a otro, aunque hubiera cambiado el color, digamos, o las matices políticas de cada uno de los gobiernos. Y Uruguay por eso mereció el premio a la operación soberana del ESG, por su emisión, por ejemplo, inaugural de bonos vinculados a la sustentabilidad, que los emitió, ¿sabes?, por un valor de 1.500 millones de dólares y generó una demanda tres veces mayor a la emisión. Y el cumplimiento de ese bono depende del cumplimiento de las metas ambientales, con lo cual ahí ves cómo una política determinada puede influir. O lo mismo en Costa Rica, el cuidado de la biodiversidad y de la naturaleza para generar esta compensación de la emisión de carbón hizo que hoy también es un país prácticamente sustentable. Y Chile está haciendo e hizo fuertísimos esfuerzos, emitió también un bono en el 2019 que tuvo una demanda de, creo que recaudó algo así como 7.500 millones de dólares, y todos esos fondos fueron a ser destinados especialmente a acelerar la electrificación del transporte, que es una de las mejores y más rápidas formas de acelerar la transición energética. Y bueno, hizo una expansión del metro de Santiago de Chile, electrificó una flota de autobuses, o sea, de lo que acá en la Argentina llamamos los colectivos, autobuses eléctricos, hizo 600 autobuses eléctricos, y además financió energía solar en todos los edificios y viviendas sociales. Así que imagínate el impacto que sí tienen las políticas gubernamentales para acelerar la transición energética.
Fascinante, Doris, de verdad, ¿no? Felicidades a estos países, Uruguay, Costa Rica, Chile, que son pues un ejemplo para toda la región. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene la colaboración internacional en el éxito de la transición energética de la región?
La colaboración internacional, como te diría, en todos los órdenes de la vida pública y también la privada, es muy importante, porque la interacción internacional de las experiencias, ni que hablar del desarrollo tecnológico y también de los recursos financieros, puede aportar definitivamente y hacer una diferencia enorme en la aceleración de la transición energética. ¿Sabés que hay una agencia internacional de energías renovables que en la jerga llamamos IRENA, que desempeña un papel fundamental precisamente porque ofrece y da conocimiento al intercambio de tecnologías más avanzadas, a las mejores prácticas entre las naciones, y también, por ejemplo, todos los organismos internacionales y los multilaterales de crédito, por ejemplo, que pueden movilizar recursos financieros y técnicos y ayudar a la mitigación de las emisiones a través de financiar precisamente la descarbonización de la actividad, por ejemplo, hidrocarburífera. También la colaboración internacional sirve para facilitar la creación de políticas públicas, porque entonces no hay que inventar todo de cero, no es que un país tenga que inventar todo de cero, tiene que analizar las mejores prácticas de los marcos regulatorios que fomentan las inversiones de energías renovables y que permiten los créditos bilaterales. Por ejemplo, Alemania es un ejemplo de facilitar créditos bilaterales. Y bueno, entonces todo eso que un país y que los privados utilicen todo el conocimiento, que incluso el Banco Mundial a través de su herramienta de la IFC, que es la entidad que financia las cuestiones privadas, eso hace la diferencia. Así que hay recursos, hay inteligencia, hay todo, hay que usarla, y en nuestros países a veces se hace más difícil.
Por supuesto, hay mucho interés y ojalá que se promueva más estas agencias y organismos como IRENA que mencionas. Ahora, Doris, se acercan ya las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Entonces, pues hay gente preocupada por posibles cambios, ¿no?, en las políticas ambientales de Estados Unidos. ¿Cómo crees que podría afectar la agenda verde de América Latina el resultado de la elección en Estados Unidos?
Bueno, la elección de Estados Unidos, como nunca antes me parece, o será que uno lo vive cada vez con la misma intensidad, es muy relevante. En nuestro tema de la transición energética es fundamental, porque ambos candidatos, o digamos ambos partidos, por si hubiera un cambio en el candidato demócrata todavía, tienen posiciones totalmente contrarias de cara a la transición energética. Biden ha avanzado en forma increíble a favor de la transición energética, a tal punto que promulgó la ley de reducción de la inflación, creo que fue en 2022. Además, Estados Unidos es suscriptor de los acuerdos de París, que refuerzan los compromisos de los países para la reducción de las emisiones globales contaminantes. Pero Trump, por su parte, o el Partido Republicano, no cree en la transición energética y cree que hay que drill and drill and drill, o sea, perforar y perforar hidrocarburos, y ha prometido públicamente y en su campaña eliminar las nuevas normas climáticas de Biden. O sea que de verdad son dos caminos totalmente divergentes los que ocurren si gana uno u otro. Y esto ya pasó la última vez. Por eso cuando yo al principio dije que a veces pareciera el mundo avanzar hacia la transición energética y de pronto ocurre algo como un cambio electoral con Trump en su momento, cuando ganó las elecciones, que se fue del pacto de París y con eso de todos los compromisos de medioambientales y hacia la transición energética. Hoy nos encontramos ante esa misma situación y hay quienes hoy todavía dudan o por razones de intereses creados ponen en duda el cambio climático y el calentamiento global, cuando lo que yo creo que cambió la conciencia mundial es que ya no lo vemos como un tema lejano que ocurre en países africanos, sino que nos ocurre en nuestras casas, en Europa, en todo, que muere gente por el calentamiento o por los volcanes que ahora se erupcionan de vuelta o por los cambios migratorios que se producen en parte también por el calentamiento global.
Por supuesto, Doris, y los huracanes que hemos estado también viviendo, ¿no? Con una intensidad que no se había observado en la historia.
Exacto, y las sequías terribles y los terremotos y los tsunamis. Y a pesar de todo eso, todavía hay políticas que no comulgan con la necesidad de proteger el planeta, que cuando éramos chicos, o cuando yo era chico, porque vos sos joven, había libros infantiles de que hay que cuidar el planeta, pero eran medio teóricos y nadie los sentía como propios, y parecía que la solución era individual, que cada uno tire bien la basura y que no generen. Pero hoy sabemos que sin políticas públicas y inversiones privadas hacia la transición energética, el mundo peligra.
Totalmente de acuerdo. Y como comentas, con un Estados Unidos donde los candidatos tienen visiones totalmente contrastantes, ¿no? Con un Biden que, como comentas, hizo el Inflation Reduction Act, ¿no? Esta ley de reducción de la inflación, que en realidad no tiene nada que ver con reducir la inflación, sino con no dar muchísimos recursos para apoyar la transición energética. Quizás ahora una pregunta interesante, Doris, es ¿qué lecciones podemos aprender de otras regiones del mundo? Ya mencionabas Alemania, ¿no? Pero otros países quizás europeos que están avanzando en la transición energética.
Tenemos mucho por aprender y tenemos por aprender en los avances tecnológicos que tienen. Muchas veces se dice que el problema de las energías renovables es que son más caras que los hidrocarburos, y esto no es así. El avance tecnológico ha permitido abaratar increíblemente la producción de energía y tenemos por aprender, por ejemplo, países como Suecia, que han logrado avances increíbles en términos de energías renovables, y también, o como Noruega, que es un ejemplo de captación de descarbonización de la producción hidrocarburífera, porque No podemos prescindir de la noche a la mañana del oil and gas. O sea, es algo que se va a necesitar, particularmente el gas, como energía transitoria hasta que tengamos realmente renovables. Pero necesitamos tomar los mejores ejemplos del mundo y donde hay muchos ejemplos de América Latina misma, para generar marcos regulatorios que se sostengan más allá de los gobiernos y que fomenten precisamente las inversiones sustentables. Y en eso creo que los bancos también y el sector privado tiene un rol fundamental en las exigencias, porque como dije antes, la exigencia de, por ejemplo, para la Argentina, tomemos un ejemplo de la Argentina que hoy está enamorada de Vaca Muerta, que nosotros pusimos en marcha cuando yo estuve en YPF y pusimos la primera inversión acompañados por Chevron para poner Vaca Muerta en marcha. Pero hoy, para exportar el petróleo y el gas que Vaca Muerta produce, necesitamos cumplir con una normativa que Europa, por ejemplo, requiere de sustentabilidad del modo de producir petróleo. O sea que en todos los terrenos tenemos mucho por aprender. América Latina produce el 35% del litio del mundo, y el litio es fundamental hoy. La minería ha cambiado el paradigma, de algún modo, de lo que es la minería, que antes se la contemplaba en la opinión pública como algo netamente contaminante, y hoy es parte de la transición energética, porque sin los minerales críticos para la energía, para la transición energética, no podemos almacenar la energía, y la energía solar y eólica no siempre sopla el viento y no siempre hay sol, por lo cual es absolutamente imprescindible almacenar la energía, y esto se logra gracias a los minerales críticos. Por eso hay mucho para aprender de esta conexión internacional que necesitamos, y América Latina está en una posición de privilegio porque es la que mejores recursos naturales tiene para ofrecer al mundo.
Excelente, Doris. De verdad he aprendido muchísimo de esta conversación. Mil gracias por habernos acompañado. Y bueno, a nuestros oyentes, como siempre, gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de LinkedIn o nuestra página de contacto, que encontrarán estos enlaces en la descripción del episodio. Y bueno, por supuesto, también pueden consultar directamente con su asesor financiero. No olviden suscribirse para no perderse nuestros próximos episodios, y hasta la próxima. Muchas gracias, Doris.
Muchas gracias, Gabriela, y a la audiencia.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico, y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independientes producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos los servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.